Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Parkside Presente. Mi nombre es Gia Gutiérrez y los invito a que nos acompañen el día de hoy en este tema relacionado a la decisión reciente de la Corte Suprema ante la petición de cancelar el programa de DACA. Logramos entrevistar a un estudiante de Parkside quien comparte con nosotros su punto de vista al respecto. Acompáñenos a escuchar la historia. En hechos recientes, la Corte Suprema rechazó la petición del presidente Trump en desmantelar el programa de DACA con un voto de 5-4. El Programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia, también conocido por sus siglas DACA, fue una orden firmada por el presidente Barack Obama. Esto protegió a más de 700 personas ante deportación y con acceso a estudio y trabajo. El programa lleva en efecto varios años y fue puesto en efecto como medida temporal con esperanzas de que abriera camino a una reforma migratoria. Los esfuerzos del presidente actual para poder desmantelar dicho programa fueron evidentes desde el comienzo de su término presidencial. Y aunque la decisión más reciente de la Corte Suprema fue el rechazo de esta orden, también ha abierto la posibilidad de que el programa de DACA esté en cuestión las próximas elecciones. ¿Pero qué significa esto para aquellos que aún tienen este estatus migratorio? ¿Y qué se puede esperar del futuro? Estas preguntas, sin duda alguna, guardan un nivel alto de inseguridad e incertidumbre. Y la decisión más reciente de la Corte Suprema no ha hecho más que prolongar estos sentimientos para miles de trabajadores y estudiantes DACA, muchos de los cuales trabajan en sectores de empleo considerados esenciales y que contribuyen en gran parte a la economía de la nación. Para poder conectar este tema a nuestra comunidad, tuvimos oportunidad de entrevistar a Alfredo Monroy, un líder en la comunidad y estudiante de Parkside. Alfredo es el primero en su familia al obtener sus estudios universitarios y actualmente estudia su último año de biología en la Universidad de Wisconsin-Parkside. Le pedimos a Alfredo que nos platique un poco sobre los principios de su experiencia con DACA. Y esto fue lo que nos dijo.
Entonces, en el principio, cuando andaba aplicando para DACA, yo estaba en mi último año de prepa. Y entonces, en ese tiempo, no estaba seguro de lo que quería hacer. Y yo sabía que sin tener un número de seguro social o tener un permiso de trabajar, para mí estudiar era un poquito difícil. Porque no sabía que iba a ser después de la prepa. Y entonces lo que pasó es que me decidí tomar un año de descanso después de la prepa. Y para cuando empecé de regreso a estudiar, no me fui directamente a Parkside. Empecé en el college de Gateway. Y entonces, empezando ahí también lo tomé un poco despacio. No empecé con lo normal de créditos, empecé con 1 o 2 clases nada más por la noche, porque para mí era un poquito más difícil. Y ya cuando empecé a tomar más clases, al final me decidí ya empezar en Parkside y empezar una carrera que me gusta. Y entonces para mí ha sido difícil no saber exactamente qué quiero, pero al final tomé mis pasos a mi manera. Creo que lo que decidí fue lo mejor para mí.
Claro, creo que como muchos estudiantes, cuando están comenzando su experiencia en contemplar estudios superiores, el poder ir al college, poder ir a la universidad, pues hay distintos pasos que tomar. Cada camino es distinto para cada estudiante. Más sin embargo, para los estudiantes que son recipientes de DACA, en mi opinión, creo que hay un poquito más de barreras que a veces se interponen, porque hay ciertos programas, tal vez, ¿verdad?, que estudiantes de DACA estén un poquito aprensivos en poder estudiar, o tal vez hay ciertos aspectos del ambiente universitario o colegial que tal vez no pueden explorar, como lo que es estudiar en el extranjero, ¿verdad?, o tal vez cualquier tipo de viaje, ¿verdad?, que pueda existir uh-huh. dentro del estudio. Entonces, más que nada, ¿Qué tan difícil fue para ti, Alfredo, el proceso de poder obtener tu estatus de DACA?
Para mí fue un poquito, no fue tan difícil porque para mí estudiar era algo que me llegaba naturalmente. Y lo único difícil era buscar finanzas de cómo pagar por colegio. Pero en ese tengo un buen soporte de mis padres y mi familia, que no se me presentó al momento. Pero muchos de los que yo he hablado con que están con DACA han tenido una experiencia diferente porque para mí, yo pago lo que el Estado cobra a un estudiante normal. Yo califiqué en ese tiempo para continuar con ese, pero los estudiantes de DACA, después de que yo entré, tienen que pagar como si fueran extranjeros, pagan lo doble de lo que tienen que pagar. Entonces, en ese sentido, tengo mucha suerte, pero yo sé que a muchos es más difícil porque a lo mejor no tienen el soporte mucho de la familia o no tienen las finanzas para continuar sus estudios.
Claro, y creo que mencionas un punto muy importante, que durante este tiempo y que como persona, como hijo, tienes el apoyo de tus padres, ¿verdad? Y creo que eso es algo muy importante que como estudiantes y como a cualquier persona que sea recipiente de DACA y que tenga ese estatus, que tenga un sistema de apoyo, ¿verdad? Que los puede ayudar porque estamos afrontando situaciones bastante difíciles en cuanto al ambiente político, al ambiente legal, que ha llegado a tener un impacto en el estatus de DACA. ¿Podrías platicarnos, Alfredo, cuáles fueron algunas de tus preocupaciones sobre las decisiones que la Corte Suprema tomó en cuanto a DACA recientemente?
Pues una preocupación fue de que lo terminaran y que al final del año se me acabaran mis protecciones. Pero como pasó y como fueron las cosas, decidieron no terminarlo a ese momento, pero decidieron dejar que el voto de todos los americanos y los estadounidenses que viven aquí tomen esa decisión. Y
Sí.
entonces para mí no tengo mucha seguridad si va a continuar o si nos dejan otra vez en un como tipo limbo.
Sí, es desconcertante el pensar que las cosas pudieran cambiar de la noche a la mañana, y creo que eso es algo que mucha de la gente a veces no logra entender, aquellos que votan en contra, ¿verdad? Que has podido formar toda tu vida aquí, que has podido sacar adelante una carrera, has podido hacer algo bien con tu vida, porque no es simple el proceso de poder obtener el estatus de DACA. Tienes que comprobar tantas diferentes cosas, requisitos, que tengas un récord limpio, y también cierto estatus financiero, porque esos procedimientos cuestan. Entonces, creo que muchas de las personas que por lo regular votan en contra de estos permisos, no llegan a comprender la magnitud de cómo hace un impacto este estatus a tu vida.
Un buen ejemplo ahorita en este tiempo que todos andamos en tiempos así del COVID es de que muchos no toman en pensar de que hay estudiantes, hay personas que pasaron por su carrera, son enfermeros, doctores, y tienen una carrera, que los que se pueden enfermar, cuando viene el momento no puedes escoger quién te va a servir, quién te va a ayudar a ese momento. Sea alguien que no quiera a los Dreamers o a los de DACA, que le toque a alguien que les ayude, que es parte de DACA. No, un enfermero no le va a negar el servicio.
Claro.
Un enfermero tiene que hacer su trabajo y tiene que ayudar y asistir a quien sea. Y en ese momento, alguien que se ande muriendo, que no tenga ayuda, no puede nada más decir, oh, no quiero que me ayude porque es una persona con data.
Exacto. Sí, eso es un punto muy importante porque hay miles de personas que tienen el estatus de DACA y que trabajan en nuestros servicios públicos y que están al frente de la situación. Entonces, en una situación de pandemia a causa del coronavirus, pues Creo que deberíamos de ver más allá de estos límites legales y ver cómo poder apoyar a todo personal, a toda gente esencial, incluyendo aquellos que son recipientes de DACA. Y creo que aún falta mucho más por hacer dentro de las comunidades para que puedan comprender ese aspecto. ¿Qué es algo que como recipiente de DACA te gustaría, Alfredo, que la comunidad supiera al respecto de DACA?
Para mí es que se organizan un poquito mejor porque ha tenido situaciones en el pasado a donde no están muy bien informados y el tiempo cuando vienen a hacer estas acciones, muchos no van y les preguntan a los que sí tienen data de cómo piensan. Muchos nada más escuchan el medio y ven por el medio social, pero no hacen su investigación para poder saber lo que anda pasando y lo que va a pasar.
Sí, claro que sí. Creo que en redes sociales es muy común, ¿verdad? Que nada más se comparten los diferentes artículos, se comparten diferentes publicaciones, pero muchas de las veces requiere un poco más el estar al día, requiere un poco más de cómo poder estar informados para poder tomar una decisión o cómo poder formular una opinión educada. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es muy fácil, ¿verdad?, poder compartir algo y poder hablar al respecto sobre la situación, pero a veces requiere una investigación, y a veces requiere hacer un poco de tarea, ¿verdad?, que uno se ponga a buscar, ya sea en algún noticiero o en algún artículo o los mensajes que están publicando abogados. Hay muchas firmas de abogados que apenas hace unos días empezaron a publicar y a poder compartir por medio de Facebook Live sus opiniones y respuestas ante la decisión de la Corte Suprema. Y creo que a veces esa es la mejor fuente de cómo mantenerse informado. Y hay diferentes programas y organizaciones locales que tratan de hacer movimientos, ¿verdad?, para tratar de continuar la batalla y poder representar a la comunidad de DACA, pero algo que mucha de nuestra comunidad no sabe también es de que el estudiante hispano, el recipiente de DACA hispano, no es el único que se beneficia del estatus de DACA. También hay personas de origen asiático que son recipientes de DACA. Entonces, creo que es importante que no solamente pintemos una imagen de quién es esta persona que tiene un estatus de DACA sin ver toda la imagen, ¿verdad? Todo las posibilidades de personas que se benefician de este estatus y el por qué es importante el poder sacar adelante esta batalla y que llegue a haber equidad y que llegue a haber oportunidades para todos los estudiantes. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo, sobre el pronóstico de que DACA estará nuevamente en cuestión durante las próximas elecciones?
Pues para mí ojalá y voten para que se quede el programa, pero nunca sabes lo que va a pasar, como en las elecciones de Trump. No toda la gente pensó que iba a ganar y salió ganando. Y entonces es una cosa otra vez que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Entonces tenemos que tomar acción y educar a las personas desde ahorita, para que cuando llegue el momento sepan de lo que andan votando y por qué andan votando sí o por qué andan votando no.
Claro, creo que esto va a ser muy, muy importante, el poder tener conversaciones con nuestra comunidad y la importancia, ¿verdad?, de votar. Creo que hoy en día hay muchísima, muchísima oportunidad de cómo encontrar la información, de cómo estar informados para poder tomar un voto, tomar un punto de opinión y de vista que sea crítico, y creo que eso requiere que estemos en contacto con las autoridades, con los medios, ya sea de de información como las noticias o estar al pendiente de cualquier avance que haya de la Corte Suprema. Todo eso requiere que seamos activos y que seamos ciudadanos pues responsables y poder alzar la voz por aquellos que no pueden alzarla. ¿Y cuál es tal vez un mensaje, Alfredo, que tú tengas para otros recipientes de DACA o otras personas que están trabajando en poder apoyarlos a ustedes?
Me gustaría que la comunidad se informara más y también que no nada más a nuestra comunidad, pero que informara a todos adentro de los Estados Unidos de que el DACA no es un programa que no es un programa malo, es un programa que va a ayudar no nada más a la gente hispana, pero todos que andan trabajando y viviendo aquí en los Estados Unidos. Que sepan que nosotros también somos humanos y que podemos avanzar y mejorar este país.
Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias que pudiste compartir con nosotros un poquito sobre tu experiencia y ojalá y que los que nos escuchan puedan seguir tu consejo y que se mantengan informados y que salgan a votar para que puedan alzar también su voz y poder apoyar a todos los que están en estos momentos pasando por esta situación difícil a la espera de una decisión de la Corte Suprema.
Quiero agradecer a Alfredo Monroy por compartir con nosotros un poco sobre su historia y experiencia. El tema de DACA sin duda será visitado nuevamente en episodios futuros. Seguiremos reportando conforme haya avances en el asunto. Espero poder continuar el diálogo y seguir conociendo las historias interesantes que existen en nuestra comunidad. Como latina y con el privilegio de poder votar, invito a todos los que nos escuchan a tener diálogo en sus hogares y mantenerse informados en temas tan importantes que impactan a nuestra comunidad. Espero y nos puedan acompañar la próxima semana en un nuevo episodio. No olviden que pueden ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a presente@uwp.edu. La música en este episodio es High Ride por Blue Dot Sessions. Mi nombre es Gia Gutiérrez y esto fue Parkside Presente.